En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Y seguimos en Diálogos Comanches en este segundo bloque. Hoy estamos una mañana de teatro, sumergidos en una mañana de teatro y tenemos, es la segunda vez que lo digo esto, que tenemos mucha suerte en la mañana, entonces no sé si es bueno, no sé que el resto del día tenga mala suerte. Pero sí, tenemos mucha suerte porque tuvimos a Leonardo Martínez en el primer bloque y en este segundo bloque tenemos la suerte de tener a Mané Pérez. ¿Cómo estás, Mané?
Buen día, muy bien, ¿y tú?
Estás en 33, lo fantástico de este método es que podemos estar en diferentes partes. Estás en 33, ¿qué estás haciendo por ahí?
Estamos en la FAE, la Feria de Artes Escénicas de 33, con otro espectáculo que se llama Ella sobre Ella, que es un unipersonal, que se presenta esta noche. Así que bueno, estamos en pleno montaje.
Qué bueno, porque aparte con Leonardo justo estábamos hablando del tema del teatro del interior, también eres de Fraiventos, y hablamos mucho del tema del teatro del litoral y todo lo que eso implica. Contame un poco, porque yo creo que se sabe o se difunde muy poco de lo que pasa en el interior. Ya nos metemos en muñecas en la hora que vamos a hablar, pero contame un poco lo que está pasando.
Sí, es así, coincido absolutamente. Es muy difícil hacer teatro en el interior en comparación con Montevideo. Es verdad que en general, también en comparación, suceden muy pocas cosas. Y bueno, acá puntualmente en 33 lo que sucede es la FAE, es la Feria de Artes Escénicas, que es una feria muy importante, de mucho prestigio, con una muy buena programación, que no solamente tiene programación nacional, sino que también internacional. Y bueno, por la pandemia hace 2 años que la feria no se realizaba. Y bueno,
me estoy preguntando
este año,
por qué no está todos los días en la tele un evento así.
Sí, la verdad.
Ustedes se están preguntando
no lo
mismo, me imagino. Claro. Bueno, pero. Sí, perdón.
Es difícil conseguir medios, por eso siempre agradecemos mucho, que aprovecho para agradecer también este espacio, porque es difícil, ¿viste? La gente no se entera, o se entera de lo que pasó y le hubiese gustado enterarse.
Claro, pasa mucho eso, que te enterás después de que. Hoy hablamos con Leonardo, que es cierto que también que hay mucha oferta, pero que es imposible inclusive ordenarte, porque yo creo que los medios no están como dedicándose a ordenar y están, uh-huh. Ves los informes, salvo muchísimas excepciones, lógicamente hay gente que trabaja en periodismo cultural, pero es raro, a mí me choca mucho, sobre todo porque soy, me imagino que a vos también te pasa, lo que cree lo contrario, ¿no? Que la cultura es como lo central, lo que tenés que estar siempre en primera línea, lo que puede llegar a salvar la economía, lo que ayuda al turismo, la gente no va a ver un edificio muerto, va a ver la vida dentro de esos edificios. Entonces, es muy extraño que no esté. Pero aparte de esta cosa, me parece que ya tiene como un arraigo cultural, va a veces hasta más allá de lo político, ¿sabes? Es como una construcción cultural que afecta inclusive a los políticos, pero que va mucho más allá. No nos desviemos de lo que venimos a hablar, que es de Muñecas de Piel, que es la obra sobre la Operación Océano, basado en casos reales, que se estrena del 1 al 8 de junio en la sala Ubalso del Sodre. Va a haber 8 funciones, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fácil de acordarse, a las 9, y el domingo 5 a las 19, que tiene el texto y dirección de Marianela Morena, qué vergüenza, aparte la conozco, a Marianela Morena, y Mané, contanos cuál es tu rol dentro de esa obra.
Bueno, pedazo te cuento, primero para contextualizar un poco a la gente, esto es una reposición, sí. Nosotros repusimos el año pasado, en una situación muy complicada, la obra atravesó situaciones, después de un tiempo, lo mismo,
insólito.
¿No? De pandemia, de teatro, que el teatro pasó a ser secundario, no, lo siguiente, en el olvido, el teatro, los artistas, de repente surge esta obra teatral y pasa
aparte,
a tener,
viste que cuando terminó,
importancia.
Perdón, claro, perdón, sí. Cuando terminó lo de la pandemia parece que dice, ¿qué nos queda por abrir? ¡Uy, el teatro! No, pareció eso.
Total, sí, ahí estábamos, bueno, acá estamos nosotros los artistas. Bueno, hacemos esta obra y de repente la obra es un acontecimiento. Empezaron a hablar de la obra, se empezó a compartir el afiche, la temática, los medios, ahí sí aparecieron los medios. Y bueno, lo más fuerte para nosotros fue que terminamos con una orden de amparo, es decir, en la justicia, por estar abordando esta temática, qué sucedía, sucede en paralelo al funcionamiento de la obra. Yo creo que por eso también todo lo que sucedió. Claro. Cuestión es que hasta el día del estreno estábamos en el Poder Judicial sin saber qué estaba pasando exactamente y sin saber si podíamos estrenar. Se nos permite estrenar 9 horas antes del estreno, estrenamos, claro, hacemos la temporada, y meses después, que estábamos en España preparando otro espectáculo, con una gira por allá, nos llega la noticia y una orden judicial de que habían apelado, y bueno, es como que se vuelve a ver todo el tema, se vuelve a evaluar, y de nuevo, bueno, malestares, no comprender exactamente la situación. Yo, claro, llegué a sentir hasta miedo de, bueno, ¿qué me estoy metiendo?
Sí. A mí me pasaba así como espectador de lo que sucedía, algo parecido. De hecho, aparte de no entender bien de dónde venía el recurso, porque en un momento por lo menos daba la sensación de que venía de parte de alguna de las familiares de víctimas, pero después, claro, sí, sonaba como raro, ¿no? Era muy extraño.
El recurso de amparo, sí, efectivamente, llega, ¿tá?, por parte de un papá y una mamá de una de las víctimas. A partir de ahí, miles de teorías. Yo ahí no me quiero meter a juzgar. Yo lo viví desde adentro y fue todo muy raro. No sé, efectivamente.
Sin ver la obra, ¿no? Era que habían visto la obra.
Exacto. Claro. Exacto, esto fue como un atajarse a lo que podía llegar a ser la obra, generando una fantasía y unas especulaciones tremendas, ¿no?
Claro.
Y bueno, y nosotros teniendo tanta información, porque realmente para hacer esta obra hicimos un trabajo de investigación muy grande, incluso un trabajo periodístico, tenemos un periodista trabajando, Antonio Ladra. Con tanta información que teníamos, era realmente muy raro y muy contradictorio lo que estaba pasando, claro, a nivel judicial.
Hay en su gacetilla un pequeño texto donde más o menos hace como una especie de resumen, pero bueno, lo curioso, la reflexión de Marianela Morena, al final de prohibir a través de sentencia del Poder Judicial expresiones artísticas que militan a favor de los derechos de la mujer, implica una fuerte contradicción en el cumplimiento de los deberes asumidos por el Estado uruguayo, digamos, es la última frase que es muy potente, me parece que resume perfectamente la peripecia, ¿no?
Exacto, creo que esa frase es una cita de la sentencia del juez que falla a nuestro favor y es realmente lapidario con las abogadas que presentan la orden de amparo, justamente. Claro. Cuando nosotros recibimos la sentencia en sí misma era un texto maravilloso, claro, y justamente total en nuestra defensa, no solamente nos permite la realización de la obra, sino que aclara que bajo ningún concepto un espectáculo que invita a una reflexión social, a dar conocimiento sobre estas temáticas, a, claro, bueno, a toda esta lucha por la mujer, los adolescentes, puede ser sancionada, sí, sentenciada judicialmente.
A mí, la operación Océano, todo desde se van, cada vez se van conociendo noticias y todo por cómo fue, por cómo se está dando, resulta justamente conmovedora por todo eso, ¿no? Por ese, digo, Dios mío, lo que está pasando realmente. O sea, es ese tipo de situaciones que. Y me parece fantástico la reflexión artística porque permite otra, te lleva como a otro lugar, hasta inclusive más profundo, ¿no? Más general, que tiene que ver un poco con lo que ustedes me decían. Vamos a hablar específicamente de la obra, para ver, para inclusive, para ver qué hubiera pasado si las personas que pretendían frenar la arte la vieran después, ¿no? ¿Qué se habrían encontrado? ¿Qué nos puedes contar de Muñecas de Piel?
Exactamente. Bueno, la obra es eso, es un espectáculo que nosotros hacemos basándonos en todo un trabajo de campo de la Operación Océano. Cuando nos enteramos de todo lo que estaba sucediendo a fines del 2019-2020, empezamos a crear, Marianela empieza como a tener ideas, imágenes, ella trabaja mucho a partir de las imágenes, la invadía muy fuertemente la imagen del río, del barro, de esta adolescente que se suicida y que es un poco también la desencadenante, claro, de toda la investigación.
Sí, claro.
Y bueno, y a partir de ahí empezamos a un proceso creativo juntos con Marianela en la dirección, Álvaro Armando Ugón, Sofía Lara y yo, y las compañeras técnicas Ivana Domínguez y Lucía Echeverría en producción. Y a partir de ahí empezamos a crear sobre estas, traíamos cosas que íbamos averiguando, Antonio nos iba también proveyendo de información, hasta que llegamos a un texto dramático y sobre ahí empezamos el montaje. Y básicamente lo que intentamos es invitar a la reflexión y contar sobre el tema. Increíblemente hasta hoy en día hay mucha gente que no sabe bien qué es la operación OSEA, no hablan de prostitución, que es un concepto erróneo porque no es prostitución, es explotación sexual, hablan de violación, que tampoco es violación, es un tema muy complejo, sobre todo por la postura.
¿Leíste al respecto? Por ejemplo, hay un libro, me suena uno de Checho Bianchi, yo no lo leí todavía,
sí, que se llama el de César Verdad, Bianchi,
que tuvo muchos problemas por el tema del título que eligió para Dios, por lo que significaba, ¿no?
Si no me equivoco, el de César Bianchi es el que expone fragmentos del diario íntimo de la víctima que se suicida. Que eso fue una de las grandes contradicciones cuando se apela contra nosotros, que es un texto poético de ficción, si bien estamos basados en hechos reales, nosotros no mencionamos víctimas, no exponemos material personal de ninguna de las víctimas, y mientras ese texto circulaba en librerías, la gente lo compraba, o pones en internet el nombre de la víctima y un cálculo, en 0,1 segundo sale tantos millones de veces, era tan absurdo que a nosotros un texto que es propio, ¿no? De libre expresión, podemos hablar, incluso sucedió esto. Pero bueno,
aparte, la única referencia concreta a qué es Operación Océano es porque se dice ahí, pero no, lo que vos decís no tiene el nombre de nadie, podría ser.
Exacto. Creo que generó miedo. Ah. Creo que fue por ahí, y el teatro volvió a ser político, y volvió a tener a ser importante, y bueno, y en definitiva es bueno. Nosotros, claro.
Tiene esa contracara también, ¿no? Hoy, a la hora de efectivamente de poder hacer una reposición, tiene la contracara de decir, el teatro que justamente, como dijimos al principio, en la pandemia era el último orejón del tarro, bien que te hace temblar si dice algo incómodo o expone una situación muy dura social, como este caso, ¿no? Porque habla, yo estaba pensando justamente eso, ¿no? De nuestra cultura, de nuestra sociedad, de un punto de vista muy, muy hipócrita, ¿no? En cuanto a los valores que se manejan, y efectivamente como que pone sobre la mesa realmente el rol, lo que ha pasado con la mujer, cómo viene la historia y el momento en que está, inclusive, por eso capaz la reacción tan violenta que está teniendo algunos sectores con respecto a los reclamos del feminismo o determinados sectores sociales con respecto a eso, ¿no? Vos, también, leyendo tu biografía, hiciste un unipersonal que, premiado también, cuenta por acá, que La Fiera.
La Fiera, sí.
Yo hice un nexo ahí, ¿no? Yo decía, contame un poco de ese unipersonal. Aprovechemos para...
La Fiera fue un unipersonal de coproducción con Argentina. La dirige y la escribió un argentino, Mariano Tenconi Blanco.
Ajá.
Gran carrera, Mariano. Ahora está en su auge en Buenos Aires, con muchos espectáculos. De hecho, puede llegar a venir a Uruguay, así que hay que estar atentos si viene con obras de la Uruguay, porque son realmente muy buenas. Y bueno, y sí, estrenamos en el 2016 y repusimos reiteradas veces en Montevideo, también giramos, estuvimos en Colombia, en Perú, en Argentina, y bueno, y fui premiada ahí con el premio Florencio Sánchez, y es una obra hermosa, donde también hay mucho de la mujer, de la violencia de género, tiene también una mirada, una postura como bien clara sobre estas temáticas.
Claro. Volviendo a Muñecas, ahora ya me decía eso, me quedé pensando, ¿y qué fue lo más difícil para vos? O sea, una vez que ya lograron ese texto, como dijimos hoy, que era un texto artístico, como hemos hablado, con las imágenes que Marianela tenía diseñadas, cuando a la hora de ya efectivamente interpretarlas. ¿Qué te parece? ¿Cuál fue el desafío mayor como actriz?
Sí. Yo ahí creo que fue a mí me pegó mucho esta obra como en un terreno sensible de tener tanta... Yo me metí a hacer mucha esa investigación, lo que te decía, de llegar a reunirme con la fiscal, con algunas víctimas, estuve charlando también, Y me era muy difícil, sí, llegar y asumir un rol, interpretar, decir algunos parlamentos que me pegaban en lugares muy propios, muy sensibles, como mujer, ya ni siquiera como actriz. Pero bueno, a su vez, con mucha convicción por sobre lo que estábamos haciendo. Nosotros sabemos más que nadie el respeto, el cuidado con el que abordamos la temática y el objetivo, que es eso, compartir información. Es información a la que todo el mundo tiene acceso por internet, por periodistas. Nosotros la recopilamos y la compartimos y generamos un evento teatral, un evento artístico. Y bueno, y después sí, el personaje tiene desafíos técnicos, en escena canto, bueno, me mojo, me ensucio, la propuesta escénica del dispositivo es muy interesante, tiene de hecho mucha narrativa en sí mismo, porque es como una gran piscina con agua que se va llenando a partir de una bañera que se desborda. Es muy poético, la expresión océano, el agua, el barro. Entonces, bueno, mi personaje termina realmente toda embarrada, también como la metáfora de esta sensación de imposibilidad, ¿no? Que no deja de ser también un poco lo que le pasó a la fiscal. Yo en algún punto encarno a la fiscal, a la ex fiscal del caso, Darbiña Viera. Y esta sensación de, bueno, no puedo más, tengo 900 casos y somos cuatro en la fiscalía trabajando, o sea, no tengo recursos para abordar esta inmensidad. Y bueno, y al personaje le pasa un poco eso, ¿no? Es como que intentamos traducir en la escena esas sensaciones a través de la escenografía, las luces, el texto, y bueno, y todo lo que yo tengo que hacer como actriz para lograr este sentir y transmitírselo al público. Pero ahí trabajamos muy en conjunto los tres
Y contame
y
qué
fue muy
pasó,
compartida.
qué pasó cuando le pusieron el año pasado la respuesta del público, qué sentías, cuál era la primera devolución que te daban.
Fua. La gente salía muy conmovida, un aplauso, viste, que demora en reaccionar y después estalla. Y empezamos la temporada con todas las funciones agotadas. Ahí, todo lo mediático que sucedió y todo lo problemático en cierto punto, fue muy bueno para la taquilla. Y sí, la gente
Y
muy,
las
muy,
contradicciones, esa que
muy.
hablamos hoy, dentro de las contradicciones es también eso, ¿no? Cuando querés ocultar algo, todo el mundo mira ahí y dice, pará, ¿por qué querías ocultar esto? Y
Sí,
uno va,
viste.
claro, es así.
Sí, pero bueno, tuvo muy buenas repercusiones la obra en Montevideo, por eso reponemos. También estuvimos en el Festival de Santiago Mil en Chile y ahora tenemos prevista una gira por Europa. Nos vamos a España,
Qué bien.
en octubre de este
España
año.
hay un
Así
problemón, yo
que.
vivía allá 20 años, es tremendo lo que pasa en ese mismo terreno. O sea,
Uf.
va a llevar a una reflexión y una repercusión, y lo mismo les cae a algún otro juicio. No, mentira. No sé,
Claro,
pero no, pero
sí.
sí es que es un tema, es un problemón. Porque aparte se suma el tema extranjero, un buen vuelco con el tema, que yo sé que no es ejercicio de la prostitución, pero el tema trata, el tema de un vuelco tremendo con.
Sí, todo se termina vinculando, es
Terminan
verdad.
teniendo vínculos. Tenemos que ir terminando, pero antes de dejarte seguir ahí trabajando, te quería hacer una última pregunta con respecto a tu labor docente, porque hablaba de docente, entendí al leerlo, estímulo de formación y creación artística. O sea, ¿te parece que, no, te parece no, seguro se puede, pero ¿qué digamos? ¿Por dónde trabajás el tema de estimular eso, la creación artística? Como docente, digamos, ¿cuál es tu principal foco?
Bueno, sí, yo como docente, o sea, lo que intento es transmitir un poco mi pensamiento artístico, ¿no? Casi como desde una mirada filosófica, de más allá de todo lo que te puedo transmitir, de conocimientos técnicos, ejercicios, herramientas,
Claro.
siempre intento llevar a una forma de pensar, ¿no? De sentir, de abordar, de entender por qué hacemos esto y si no lo entiendo, entonces tal vez es porque no tengo que hacer esto y tengo que hacer otra cosa. Me gusta mucho sentarme con mis estudiantes y reflexionar, compartir, bueno, conocerse. Creo que desde ahí tiene que ser, ¿no? El comienzo del artista, ¿no?
¿Y dónde
Un
estás
ser
trabajando como
consciente.
docente?
Bueno, estuve muchos años, 9 años trabajando en la Escuela de Comedia Musical, escuela de la cual egresé hace años ya, además del EMAD.
De Luis, qué
Y
bien.
después estuve, sí, de Luis Trochón, gran maestro,
Sí.
Trochón.
Yo trabajé con Trochón en Los Carlitos. Mirá lo que es la vida, hace
Mira,
25 años. Sí.
sí.
Una
Bueno, después
maravilla.
trabajé en muchos colegios, después tuve emprendimientos propios, di talleres acá, talleres internacionalmente también, estuve en 2 oportunidades en Perú y ahora estoy en una locura hermosa que estoy gestionando junto a un equipo, por supuesto, un instituto universitario de artes escénicas. Y bueno, nos metimos a trabajar hace 2 años en todo lo que era sobre todo el papeleo, por decirlo de algún modo. Son muchos trámites con el ministerio,
Claro.
expedientes, bueno, normativas. Pero finalmente logramos el permiso para funcionar. El instituto ya está funcionando. Se llama IUDAE y está en Joaquín Núñez y La Rambla, un espacio hermoso. Y ahora lo que estamos haciendo es tramitar el reconocimiento del título de licenciatura, lo cual puede ser un antes y un después en Uruguay,
Sí,
porque los
totalmente
actores y las
histórico.
actrices no tenemos la posibilidad acá de
Claro.
formarnos en licenciatura.
Claro, qué buena noticia.
Así que, bueno, estamos trabajando en eso. Ya hay 2 generaciones en curso, un plantel docente impresionante. Y con las puertas abiertas para que se arrimen, conozcan. Hay página web, hay Instagram. Así que muy
Vamos,
contenta con ese
vamos para ahí de
emprendimiento.
cabeza. Estamos acá en Uniradio, la radio de la Universidad de la República, así que vamos
Por
a hacer
supuesto.
baluarte y a remar para que eso salga, porque es imprescindible para el momento cultural de este país que pase una cosa así.
Buenísimo.
La felicito por la iniciativa y vamos ahí, vamos a militar
Bueno, sí,
para que salga
necesitamos
pronto.
apoyo.
Para que
Sí,
salga pronto.
genial.
Mané, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con
Bueno,
nosotros. Seguiremos
muchas gracias
hablando
a
en
ti.
otras oportunidades. Y aprovecho y ya me despido en otro diálogo con Comanche. Volvemos el próximo jueves a las 10 de la mañana acá en Uniradio. Muchas gracias.
Gracias, gracias a ti y hasta luego.
Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.